Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque en las épocas aciagas, también, por sorprendente que parezca, hay instantes de belleza. Pandemias, guerras, polvos saharianos, todo se disipa cuando hay un momento de sonrisa y elegancia. Y es que la vida está hecha partes iguales de alegría y de tristeza, de dolores y de entusiasmos, que son los que nos rebosan cuando llega nuestra queridísima Carmen Lomana.
Hola, buenos días Cristina, buenos días a todos.
Hola. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. También está ya nuestro Paulete, nuestro pelirrojo Diego González. Buenos días a todos.
Hola, Paulete.
Hola.
¿Qué alegría, tal, Carmen?
Hoy, ¿no? Claro que sí, un sábado más.
Sí, yo cuando llego hasta ahora me pongo muy contenta porque además no sabéis lo que me hace feliz tanta gente que dice que nos escucha y eso yo me asombro, me quedo que no doy crédito, pero estoy muy contenta.
Qué
muy
bien.
Contenta.
Es que realmente es una hora deliciosa y es estupendo juntarnos. Mirad la pregunta de hoy, que es de lo más actual. A ver.
Hola, Carmen, buenos días. Llama para hacer un par de comentarios sobre el cambio de hora de esta noche. Se comenta mucho que se duerme una hora menos, etcétera. Bueno, eso no tiene importancia, solo es un día. En cambio, lo que sí me gusta mucho, por lo menos a mí, es que a partir de ahora, pues anochece una hora más tarde y se hace de noche pues casi a las 9 de la noche. Aunque por otra parte también es cierto que si desayunas relativamente pronto, pues vuelves a desayunar de noche, lo cual es menos agradable. ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias.
¿Cómo te sienta a ti el Carmen, el cambio de hora de esta noche?
A mí todo lo que sea alargar el día me parece maravilloso. Yo no sé a qué hora se despierta este señor, pero bueno, yo creo que si te levantas a las 7:30, pues tampoco pasa nada que no haya tanto sol, porque un poquito más adelante sí va a haberlo, ¿no? Porque en verano te despiertas siempre con el día, ¿no? Con la luz del día. Y me gusta mucho más este horario, de forma que, bueno, me gusta mucho más también el verano, el buen tiempo, y esperemos que llegue pronto.
Ay, ojalá.
Efectivamente. No, pues queda todavía una semanita de lluvias. ¿A sí, vosotros qué sé, tal os sienta, Paulete, Diego?
Yo soy más de horario de verano.
Hombre,
me gusta tener más luz
todo
durante el día. Sí que es cierto que, bueno, te anochece un poquito más tarde. Pero un poquito,
pero bueno, va increchendo hasta el 20... ¿Cuándo es?
Pero depende de la hora que te levantes. A mí me gusta, yo soy más de desayunar de día.
Sí, hombre.
Pues yo no, yo soy mucho más de no, que a las 4 no sea de noche, ¿sabes? Es lo que pasa
en
invierno.
Eso sí.
No, claro.
Mucho más. Porque al fin y al cabo, por la mañana hay gente que se levanta muy pronto, otros más tarde, no afecta a todos por igual. Pero sin embargo, el anochecer muy pronto sí que te afecta.
Claro, o sea, yo que sean las 8, a mí, que sean las 8 o 9 de la tarde y todavía haya luz natural.
Bueno, maravilloso.
A mí me pone de buen humor salir del trabajo, ¿verdad? Y dices, es que hace sol, hay luz.
Desayunas por la mañana, pues a lo mejor en tu cocina o en tu habitación o no sé. Y tampoco te afecta tanto, oye, estás ahí oyendo la radio, yo me levanto, lo primero que hago es poner la radio.
Muy bien.
Desayuno, un momento de tranquilidad, pues que esté como quieras.
Sí,
yo ayer ya, a mí lo que me afecta es esta panza de burra que
tenemos
encima desde hace semanas, porque es que hace como 3 semanas que no vemos el sol. Y ayer de repente hubo un extraño rayo, fue raro, ¿eh? Sí. Como que se separaron 2 nubes cerca de mi casa, no que se llegase a ver el azul, uy, pero se vio sol. Oye, me tiré por la ventana que casi me caigo del alféizar para que me diese el sol y al final me dio, pero nada, unos segundos, luego ya enseguida empezó a llover.
Qué exageración.
En Madrid no estamos acostumbrados a la lluvia, estamos acostumbrados a ese cielo maravilloso de Madrid, siempre despejado. Pero yo que he vivido en San Sebastián.
Luego nos quejamos de que no llueve.
Claro, es que allí nos pasábamos, yo siempre lo digo, me ponían las catiuscas en octubre o final de septiembre, y era mayo a veces y no me las había quitado.
Fíjate.
Pero te acostumbras, y yo ahora solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta, de verdad.
Es que
me he acostumbrado
bueno
a este clima y no quiero otra cosa que un sol y luz.
Claro.
A mí me ingresan, a mí me ingresan. Mirad, una,
¿qué te van a ingresar?
Una llamada sobre el día de hoy.
Hola, Carmen. He visto que este domingo es el Día del Teatro. Y te quería preguntar si tú eres aficionada al teatro o si en alguna ocasión has actuado en alguna obra. Y también si en algún momento de tu vida te has considerado una persona teatrera, de las que le gusta el drama. Muchas gracias.
Mira, mira.
Bueno, a mí me encanta el teatro. De pequeña y de adolescente me apuntaba a todas las funciones de teatro que había en el colegio, ahí estaba yo. Yo no sé por qué lo hacía, si por afición o por perderme clases en los ensayos.
Como segundo.
Pero ahí estaba, hice de todo.
¡Qué guay!
Luego salí en el Club de la Comedia, que hay que tener mucha cara para salir ahí con un monólogo.
¿De qué fue el monólogo?
Me encantaría,
sí, lo he visto.
Me encantaría ser actriz de teatro. Y yo soy teatrera, pero no para el drama, sino para la comedia, para el divertimento. Eso es lo que me va a mí.
Oye, Pariente, ¿tú has visto el monólogo de la Lomana?
Sí, yo no, ¿de qué fue?
¿Tal? Es de, no, pero es de humor.
Sí, no recuerdo.
¿Y hace reír?
¿No lo has visto?
No, me lo voy a buscar.
Que sí.
Puede ser.
Además,
mira,
hace poco hablaste de él, Carmen, me acuerdo, que decías que bueno.
¿Y es graciosa?
Sí, lo hace muy bien. Oye, te metes al público en el bolsillo.
¿Pero de qué era la temática del monólogo?
Mira, pues mira, a mí me dijeron nada, que salgas en el Club de la Comedia. Y yo, bueno, pues bien, yo me he apuntado a un bombardeo. Pero pensé, no sabía que era en directo con público, pensé que era algo grabado, con lo cual no había nada, había estudiado nada, un poco me miré a ver de qué va esto, bueno, pues si algo no me acuerdo ya me lo dirán. Y de repente llego y me veo un teatro enorme y me dice, y digo, ¿por qué lo hacemos aquí tan grande? Y dice, porque se va a llenar en una hora, casi me desmayo. Y me sacaron a empujones, ¿eh? Yo decía, yo no salgo, pues ya
es que esto impone, que aparecí dando. Impone una barbaridad.
Y cuando vi al público me quedé así, pensé, está mi hermana por ahí, se va a morir de vergüenza cuando me tiren tomates. Digo, pues nada. Y lo único que dije, ¿para qué me meteré en estos charcos? Y ahí empecé. Y empecé a reírme de mí misma, hablando de lo difícil que era ser Carmen Lomana desde que me he hecho famosa.
Vida de famosa.
Vida de famosa.
Que la gente empezó a reírse y tal. Y claro, cuando tú estás en un escenario y miras y ves todas las caritas riéndose y felices, pues tú te vienes arriba y yo luego no quería ya volver. Me hubiera quedado ahí una hora contando y diciendo tonterías. Y ahí me di cuenta que yo tengo una vis cómica. Siempre la he tenido.
Es verdad, es verdad.
La gente que me conoce, pues a veces se ríen mucho conmigo.
¿Y Paulette y Diego han hecho teatro alguna vez?
No.
Yo creo que sí que recuerdo que hice teatro, pero me dieron papel de árbol o algo así, algo que no decían nada.
¡Qué horror!
Estaba ahí y no dije
nada. Gusto,
o de subir y bajar el telón.
¡De árbol!
Así,
¡me encantó!
No, sí, yo me negaría. A mí
y Paulette.
Ya, pero con 5 años no me puedo negar a nada.
Es un maldado. Yo no, y fíjate que es como una cosa que siempre he querido hacer. Esas cosas de niño de, ay, yo quiero ser actriz. Sí, y nunca lo he hecho porque es que a mí me da la risa muy rápido. Entonces yo no soy capaz.
No.
Pues nosotros, nosotras en el colegio de las monjas.
Perdona.
Dime.
No, que le dije a Félix Abroso, que es un autor teatral y un director fantástico, el que hace todas estas obras, que trabaja Viviana Fernández, a las Caimario, digo yo, por favor, hazme una obra a mí, pero no me hace ni caso, no confía en mis dotes de actriz.
No confía. Pues mira, la que confió en mí fue Sor Alicia, en el Colegio de las Monjas, en mi curso, bueno, en mi curso y cursos sucesivos, se decidió hacer teatro y creo que empezamos con La Casa de Bernarda Alba y a mí me hacía muchísima ilusión actuar. Oye, jamás pude, me pusieron de directora. En esa obra y en los años sucesivos, puse a Miguel Miura, puse a Jardiel Poncela. Pero claro, es distinto, ¿no? Quiero decir, buscando chicos en los colegios de chicos, juntando chicas, repasando con ellos los libretos, montando los escenarios. Me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien.
He hecho de todo.
Qué guay.
He hecho de condesa, de ángel, de mago, de Nina y Federic, que eran unos que cantaban calipsos, Bueno, de todo, me apuntaba un bombardeo y sigo igual, ¿eh?
Mira, y aquí te
bueno,
preguntan...
Bueno, vamos a ver la siguiente. A ver
aquí
qué
te preguntan sobre arte y sobre gusto.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? No sé si lo sabes, pero en Madrid está en marcha la Feria de Antigüedades y Coleccionismo. Me preguntaba si tú eres coleccionista y, vamos, seguro que tienes en casa algún objeto antiguo o una colección. Un saludo.
Bueno, dice que si tengo en casa algún objeto. O sea, tengo...
Un objeto,
¿sabes?
Antiguo, histórico.
Antiguo, tú has estado en mi casa. Tengo muchísimos muebles de época. No muebles viejos o muebles antiguos, no, muebles de época.
Que es diferente, ¿verdad?
Pero, claro, pero tú dices, tengo este comedor Napoleón Bonaparte. Y puede ser estilo de imperio o ser de la época de Napoleón Bonaparte auténtico. De todas maneras, es una pena, porque hoy en día yo creo que cualquier casa que se precie, aunque sea minimalista, necesita tener un buen mueble, una buena pieza, una cómoda, por último, una buena vajilla, que sabéis que a mí me encantan, porque le da otra calidez. Y ahora no, la gente joven no compra muebles antiguos.
Vamos, es curioso, porque a veces uno va en la Almoneda y dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo lo están vendiendo tan fácilmente? No, es que la gente joven no lo quiere. Es curioso, ¿eh?
Pero para
yo
poder,
también
yo
pienso...
creo que es para
pero
poder cambiarlo cada poco.
Cuando yo me casé, el sueño de todas era tener una cómoda inglesa en tu dormitorio, fíjate, en el salón. Y ahora no, y es precioso, tú tienes una
pero
cómoda,
sobre todo que las cosas
caoba,
que heredas incluso de tus abuelos o que encuentras en una Almoneda tienen un sabor, yo reconozco,
claro,
que no tienes necesidad de cambiarlas,
historia,
Diego, porque están bien encargadas de cierto sabor. ¿Tenéis alguna cosa
pero...
antigua, preciosísima en casa, curiosa?
Yo creo que algún reloj de estos de péndulo de mi abuelo, de mi abuela. Sí,
qué
de estos
bonito,
que hacen mucho ruido.
Sí,
qué bonito.
Pero sí, yo creo que tenemos
relojes,
en casa, si no recuerdo mal, pero es eso.
Los relojes me entusiasman y ponerlos en hora y que suenen todos a la vez.
Y el
sonido. Y ahora tengo uno en casa que muchas veces hago un vídeo aquí en mi despacho y la gente dice, ay, me da una paz el tic-tac. Porque se oye, ¿no? Sí.
Tengo una, ahora que recuerdo, en casa, aquí en Madrid, tengo una radio de 1937.
¡Ay, qué ideal! Eso, qué bonito.
Pero qué pasada, tienes que traerla.
Sí, tuve que arreglarla, porque es una radio de válvulas.
Oh. Y yo tengo una muñeca de trapo que me regaló mi amiga Elena, que por lo menos tiene 100 o 120 años.
A mí me horroriza eso.
Pero es una muñeca curiosísima. Por un lado es sevillana y por la parte de abajo valenciana.
Ay, por
entonces
favor,
es muy simpática. Tiene el pelo de lana y la cara de fieltro y los vestidos perfectamente hechos regionales. Y por un lado, insisto, es de una manera y por otro de otra. Y lo menos tiene... Pero sí, debe ser de...
Es de película de miedo. ¿No os dais cuenta que en todas las películas de terror sale una muñeca que mira y habla?
No, pero esta es muy simpática, os la tengo que enseñar.
Claro, no, es que yo les... Y esas que son de porcelana, blancas, con los colorecitos...
Esas son un poco aterradoras, sí, pero por la noche
no.
A mí lo que me apasiona es pensar quién ha jugado con esa muñeca, o sea, por qué manos habrá pasado, ¿no? ¿Qué historia tiene?
O eso me gusta,
claro,
eso me gusta.
Dices, la radio de
Es como
Diego,
ponerte, imaginaos, el collar de María Antonieta.
¡Claro!
Es que, qué gozada poder tener, que le cortaron el cuello. Y dices, bueno, y esto ahora lo digo yo. A mí eso me encantaría.
A ver, aquí una pregunta de educación y de urbanidad.
Hola, Carmen, buenos días. Mira, me encanta tu sección y la escucho todos los sábados y cuando por algo no estoy, luego la escucho en el podcast. Así que me encanta porque da una nota de color en estos días tan grises. Mira, llevo tiempo queriendo preguntarte algo. Estamos un grupo de amigos cenando y después al final hay gente que toma unas copas y otros no. Yo soy muy poco de tomar copas, por ejemplo. Oye, luego hay gente que quiere dividir la cuenta de la cena y de las copas entre todos. Para nada soy una persona agarrada, en absoluto. Pero me genera, yo qué sé, es que la copa yo creo que la debería pagar quien la ha tomado, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. No sabes cómo empatizo. Porque yo que no bebo alcohol ni tomo copas, y es lo que más sube una cuenta de un restaurante.
Totalmente.
Es lo que más sube. Entonces, de repente, y empiezan, ahora un gin tonic, ahora no sé qué, y venga, y este vino de marca carísimo y tal. Pero vamos, ¿por qué tengo yo que pagar los caprichos de alcohol de mis amigos. Pues no, lo lógico es dividir la cena tanto y luego cada uno dice, mira, yo he tomado tantas copas o tantas... Es que totalmente de acuerdo. Y además creo que es una falta de educación lo contrario y una gorronería. Pues claro,
es verdad, es verdad.
Claro, yo solamente bebo agua mineral, entonces, ¿por qué tengo yo que pagar esta cantidad de alcohol? Pues no, y yo lo he dicho a veces, oye, mira, las copas os las pagáis vosotros.
Claro, es que ese momento es un poco cortante, ¿eh? Cuando llega alguien y dice, venga, partes iguales, y tú, ¿cómo les digo educadamente?
Con el agua ahí.
Claro,
no,
en plan,
pues
mira,
decirlo,
yo no me,
decirlo, no es falta de educación. Yo me acuerdo que me fui con un novio a Bali y yo no tomaba alcohol, pero pagábamos a la mitad porque era un novio muy rata, ¿sabes? Y entonces era muy rata.
Qué horror, detesto los ratas.
A mediodía no quería comer para no gastar y yo sí comía y entonces me picoteaba todo lo de mi plato. Claro que volvimos de Bali y lo dejé. Bueno, pues por la noche, que era cuando él cenaba, íbamos a medias y se ponía ciego y le dije, mira,
claro,
no, ay, hasta aquí hemos llegado.
Qué
claro, se vas no había comido.
Claro, iba canino, tendría el estómago vacío.
Qué desagradable.
Pero claro, pero era muy desagradable. ¿Cómo dices? ¿Dónde voy yo con este? Y, no, por favor.
Gente
conocí
muy rara,
hace poco ya con eso. Pero esta señora tiene toda la razón. Y tú ponte en tu sitio y di, mira, vamos a hacer esto, ya está.
Si quieres beber, te lo pagas
Y aquí
tú.
Tenemos una pregunta sobre la comida con los suegros.
Esto es una pregunta para Carmen. El otro día tuve comida con mis suegros y se ve que cometí un error de protocolo que yo no sabía, el segundo plato. En mi casa siempre se ha dicho que no hay que esperar a que todos tengan el segundo plato. Pero en casa de mi novia sí se espera. ¿Hay alguna norma para esto? Gracias.
Eso es pues una duda que tenemos bastante.
No hay que esperar.
No hay que esperar.
Para el primer plato, sí. Pero normalmente el segundo plato siempre es un plato caliente o bien de pescado o de carne.
Sí,
o... Y entonces no tienes porque... Bueno, si son dos personas o tres, vale, si quieres por deferencia. Pero si es una mesa con bastante gente y están sirviendo, si la están sirviendo alrededor o emplatado, no tienes por qué esperar. Ni mucho menos. O sea,
pero
además,
si estás en casa de tu suegra, querido, espera.
¿Sí?
Bueno, si estás en casa de tu suegra...
Hay una cosa que se llama cautela.
Claro, es que...
Tu suegra debería decir, oye, empezad, por
Niño,
favor.
Niño, come.
No se os enfría.
Claro.
Se enfría.
No, ella, la anfitriona, es la que tiene que dar el
orden,
paso,
¿no?
De decir, si ve a alguien que está ahí, que no tal... Mira, me ha pasado, sin ir más lejos, ayer.
Anda.
Habíamos pedido un rape de segundo plato y bueno, pues trajeron uno, luego otro, luego tardaron y entonces yo dije, oye, empezad porque se os va a enfriar y no tiene ninguna gracia, es que eso es lo lógico y no es una falta de educación. Le puedes decir a tu suegra que no, que tú
que
no
te gusta la comida
pero
caliente.
Tú escucha, amigo, tú no digas nada.
Tú no,
espera, aún consciente de que estás impugnando las normas de urbanidad, tú espera, aunque esté congelado el rape, aunque se pegue con todo.
Es que
espera
claro,
y calla.
Que no,
espera
que
y calla en silencio.
Y sonríe.
A la suegra. Pero... Como no te impongas, te come la partida.
Madre
o sea, tú no.
Oye, voy
tú,
a poner
porque
aquí porque
con la que te vas a casar es
Paulete
hija,
siempre
no
me pone
ella.
Aquí desde hace meses un papel para que enviéis la nota de voz con vuestras preguntas a Carmen Lomana y jamás la había leído y la verdad que es patético. Lo voy a decir porque
es pequeña la nota.
Jolín, de verdad. 666-554000. Ahí podéis dejar vuestras noticias y vuestras preguntas para Carmen Lomana. 666-554000.
Ay, yo no lo sabía el número.
Pues ahí lo tienes.
Sí, claro, y sí, luego pues toma nota y cuando la gente te diga 666-554000, pues eso. Ahí que escriban. Y hay una pregunta que huele a bodas y a celebraciones de primavera, mirad.
Una pregunta para Carmen Lomana. ¿Qué tratamiento conoce ella para endurecer las uñas? Que yo últimamente se rompen enseguida y me he hecho protección, una base antes de pintármelas y tal, pero nada, que se rompen y además se nota como muy cuarteadas. Bueno, si me puede decir. Venga, gracias.
Bueno, yo creo que, lo que si los tienes así, probablemente es porque tienes alguna deficiencia de calcio o de algo que te las tienes tan blandas. A lo mejor pide al médico un suplemento alimenticio que te las pueda poner mejor. Y luego hay cantidad de cosas. Hay una cosa que me ponen a mí en la peluquería que es alemana, es un brillo que las endurece y las hidrata también. Mm. Hidrátatelas mucho. Por la noche te pones un poquito de aceite en los dedos o una crema muy, muy, muy untuosa y te pones unos guantes de algodón. Y ya verás cómo te mejoran las manos.
Y cantas canciones de Mickey Mouse.
Bueno, yo te digo si estás sola o cuando se haya dormido tu pareja o si no le importa. Oye, mira qué elegante, estoy en la cama con guantes.
Totalmente, o sea, claro. Pero y luego lo que dicen mucho ahora que están tan de moda, ¿cómo se dice? Los, bueno, las manicuras, Cris, que tú las llevas las uñas siempre
permanentes,
preciosas.
Las manicuras permanentes.
Eso es, pues eso yo he oído mata. Que... Es que yo he oído que entre que te haces una y otra tienes que cuidarte muchísimo la uña. O sea, no puedes
no,
hacer...
Es que te las destroza. Yo no me puedo hacer mis
yo
uñas,
es que ha sido mi única solución no para no mordérmelas.
Ya, y de todos.
Claro.
Claro, como ya me las destrozaba yo, no he necesitado paliativo en ese sentido. Pero cada cierto tiempo, cada X meses, pues tengo que parar un poco. Claro. Pero vamos, insisto.
En verano es muy bueno descansar en la playa de pintártelas. Porque la arena y el mar es buenísimo para las uñas.
¡Ay, qué cosas!
Bueno, vamos a hablar en fin de semana de viajes enseguida de ir en tren por el mundo, que es una forma muy romántica y,
ay, sí,
y con sabor clásico de viajar. Pensad en el transiberiano, pensad en el transcantábrico, en el tren de la fresa de Aranjuez. Te voy a preguntar a ti si has hecho, Carmen, algún viaje bonito en tren, pero serán unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Ay! Los viajes en tren, ¡qué hermosura! ¿Alguien los ha practicado y quien solo los ha vivido literariamente? Pero no sé qué tienen, que son verdaderamente románticos. Carmen Lomana, ¿tú has hecho alguna vez un viaje así bonito en tren?
Pues he hecho varios, porque a mí el tren me entusiasma, me relaja. Yo me subo a un tren y inmediatamente es una sensación de aventura, pero de relax, de poder leer, de poder... estar si quiero con el móvil, pero he hecho varios viajes muy bonitos. Pero recuerdo uno que aparte de bonito fue muy muy divertido, de Viena a Salzburgo con mi hermana María José y con mi madre, y es tan bonito. Primero, era un tren como antiguo, ¿no? Esos que ves en las películas de Agatha Christie, pero luego el paisaje es que es para morirte. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que hagan ese viaje Viena-Salzburgo, si están en Viena, porque merece la pena. Es un poco largo, porque el tren, no sé, supongo que ahora ya será más rápido, pero el que fui yo no era. Y eso es lo que más me encantaba. Y hablamos tanto, y nos reímos tanto, que teníamos una pobre señora sentada al lado, porque eran esos asientos que están unos enfrente de otros, tapizados como con terciopelos, bueno.
Qué bonito.
La señora no salía de su asombro, porque encima no nos entendía, claro, porque era austríaca. Pero de vez en cuando nos miraba y se sonreía. Y recuerdo cuando llegamos a Salzburgo, es todo, te venían a recoger los maleteros. Yo creo que toda esa mística casi, ¿no?, del viaje se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco porque ahora lo sabes, estos súper rápidos, llegas a la estación, no hay maleteros, venga, tiro por las maletas... Es otra historia, pero siempre
pero sigue
el momento...
Siendo... Y no, pero, por ejemplo, es... yo, cada vez que viajamos a Andalucía con el equipo, por esos ventanales tan grandes, ver esos paisajes tan maravillosos, solamente eso ya es muy impactante, ¿eh?
Claro.
¿Vosotros cómo
sí,
lo lleváis
claro,
con el tren, Diego y Paulete? Uy, no están ahí Diego y Paulete. Bueno, voy a saludar a don Serri Reboredo, porque nuestro invitado de hoy es especialista en este asunto que hablamos. Sergi Reboredo es fotoperiodista de viajes y ha publicado un libro titulado Trenes por el Mundo en editorial Anaya Turing. Sergi, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonita historia. ¿Cómo te dio por ahí? ¿Eres muy aficionado?
Bueno, no es que sea aficionado, pero después de 25 años de hacer de fotoperiodista, pues me di cuenta de que tenía muchos relatos en tren que se podían unificar y hacer un bonito libro, ¿no?
Bueno, eres de una generación que, yo no sé si es tu caso, en el mío, practiqué el Interrail de jovencita. Entonces era un recurso muy propio para gente que no teníamos mucho dinero y queríamos ver mundo.
Sí, yo creo que sí, y además es una opción que además todavía es válida y que yo apostaría por ella, que incluso la haría que fuera gratuita a partir de los 18 en toda Europa, hacer algo así para que todo el mundo pudiera viajar por Europa por lo menos una vez en la vida en tren y disfrutar de pues eso, ¿no? De un
pues
viaje
no es mala idea, no es mala idea para fomentar la conexión entre los jóvenes del continente y conocer el propio continente y además se estimula el turismo, el consumo, etcétera,
claro.
Oye, porque incluso jóvenes dejamos de comer y de dormir.
Con el carnet de estudiante lo puedes hacer prácticamente por nada.
Ya, bueno, pero algo te cuesta, ¿eh? Sí, sí.
Bueno,
y luego tienes que tener dinero para cubrir los gastos.
Sí, eso sí.
No, pero eso siempre, que no está bien que te den el tren. Sin coste, pero ya la comida, las fiestas, todo eso es muy difícil. Eso es ya un...
Sí.
Sergi, cuéntanos cuándo empezaron los viajes en tren, porque tienes alguna sección histórica muy interesante.
¿Cuándo empezaron mis viajes en tren, te refieres?
No, que el primer ferrocarril circuló, por lo visto, entre Stockton y Darlington, en Gran Bretaña, en 1825.
Sí,
y después
sí,
hubo una línea de 1830, que ya es la primera línea férrea en el mundo para cubrir la ruta Liverpool-Manchester. ¿Cuándo se convierte en un medio para recorrer grandes distancias?
Pues yo creo que justamente en esa época. De hecho, hay varios proyectos, o hubo varios proyectos para unir, por ejemplo, África de costa a costa, que hasta el año pasado no se consiguió, y lo mismo pasó en Asia. Por ejemplo, el transiberiano, trenes así históricos que fue por esa época, ¿no?, que empezaron a construirse.
Fíjate, hasta el año pasado no se ha unido África, claro, de lado a lado.
Sí, el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, pero hace muy poquito que se consiguió unir de costa a costa. Fue la empresa Robostrain la que lo consiguió a través de unas ayudas de China. Y hasta el año pasado no se consiguió, así que...
Qué fuerte, creemos que se ha conseguido todo y date cuenta, algo tan tan absolutamente indispensable como comunicar en tren lado y lado de África. Europa,
no
África,
nada,
América,
perdona.
Asia, Oceanía, perdóname un segundo. Sergi, sí. Te has movido por todo el globo. ¿Qué continente tiene los trenes más llamativos?
Bueno, a mí como llamativos, por ejemplo, me gustó mucho en Asia el tren de la India, el Maharajas Express, precisamente porque, como decía Carmen antes, recupera esa esencia de hace muchos años de viajar en tren, vagones históricos, en las estaciones te esperan para llevarte de un sitio a otro, van vestidos así un poco de estética hindú, sí. A mí me gustó mucho.
Es que no hay nada tan evocador como un tren, las historias que ocurren en un tren, la cantidad de novelas que hay, desde asesinatos, enamoramientos, los trenes son mágicos y la gente se arreglaba tanto que ir en un tren de esas características siempre te evoca que tienes que, al menos para cenar, tienes que ir al comedor, a la zona donde te dan la comida, el desayuno, divinamente vestido. Aunque ahora
y luego tienes un capítulo, Sergi, precioso sobre el tren de la selva en Madagascar, que además
sí.
Tiene la peculiaridad de que si vas con la línea hasta el final y se rompe el tren, tienes que volver a pie. Cuéntanos
bueno,
eso, que es curioso.
Tendrías varios días para volver a pie, pero yo creo que incluso la mejor opción es esperar a que lo arreglen, porque no hay otra, no hay carreteras, no hay.
Claro.
Tendrías que seguir por el camino del tren, ¿no? Porque no hay otro camino. Es decir, une prácticamente una parte bastante extensa del país, que hay una selva de sur a norte, Madagascar. Y ese es el único medio de transporte para los que viven allí, ¿no? Para las pequeñas aldeas. En los vagones se cargan las mercancías, se descargan, es decir, es toda una aventura el subirte a este tren, que además, curiosamente, los vagones son vagones que estaban funcionando en Suiza el siglo pasado, a mediados, principios del siglo pasado, que los han transportado allá y allá siguen funcionando, es decir, todavía está la estética de algunos cuadros en los vagones, pues de franceses, ¿no? De quien no pague, pues se le cobrarán tanto. Sí, es bastante curioso.
En Madagascar viven muchos hindús, ¿no? ¿O no es esa la isla que viven muchos hindús?
No, es Mauricio. La que viven muchos hindús es Mauricio. Sí.
Porque en la película, no sé en qué película vi, van siempre en tren, lo que has dicho tú, de un pueblo a otro. Y me parece un medio estupendo, mejor que un autobús, ¿no?
Oye, Sari, claro, hay quien...
Es mejor que un autobús porque te permite pues levantarte, lo que tú has dicho antes, ir al vagón restaurante, comer. Yo añadiría además que comparado con otros medios, como por ejemplo un crucero en barco, que de hecho es la misma filosofía, el dejar la maleta y no tener que molestarte durante varios días por la maleta, la ventaja principal es la ventana, es decir, por la ventana van pasando cosas, claro. Cosas que en un crucero solo pasa el agua, ¿no? Claro. Entonces,
sí,
es el mejor transporte
y te acercas muy bonito al paisaje. Oye, hay uno que
Correcto.
Apenas necesita presentación, el Orient Express, que fue el protagonista de la novela Asesinato en el Orient Express de 1934 de Agatha Christie y que hace poco tuvo otra película con Kenneth Branagh y un reparto estelar. ¿Es como en la película El Orient Express? ¿Es puro lujo y placer?
Te engañaría si te dijera que sí, es decir, aquí tenemos el Transcantábrico y el Al-Ándalus, sin desmerecer, que yo creo que en cuanto a pues a caché, a categoría, yo creo que son bastante mejores y no son tan famosos porque no hay ninguna película que les acompañe, pero yo creo que a mí me gustan más los de aquí. Tienen una diferencia sustancial. En el caso del Orient Express, es un tren que va a 130, 120 kilómetros por hora, que su función es, sale de Turquía y va hasta Londres, pasando pues por Venecia, Suiza, pero va haciendo marcha, es decir, no es un tren como los que tenemos aquí en España, que estás una semana para recorrer el norte, ¿no? En el caso del Transcantábrico, ¿no? Y aparte la comodidad, por ejemplo, en el caso del Transcantábrico tienes medio vagón o un vagón para ti solo, una suite grande, y en el caso del Orient Express, sí, con tu ducha de hidromasaje, es decir, tienes una serie de comodidades que en el caso del Orient Express, por ejemplo, los vagones están divididos en 9 compartimentos y lo único que tienes es un lavamanos y no te puedes duchar, es decir, hay algunas comodidades que el Orient Express pues no tiene, ¿no?
¿Y cómo es el tren al Andalus, que yo tampoco conozco?
Pues ya te digo, el tren al Andalus es un tren que recorre la cornisa cantábrica, sale de San Sebastián hasta Galicia o viceversa, depende de las semanas, y es un tren que va parando en lugares emblemáticos, por ejemplo, para en Bilbao y la gente se baja, los están esperando en la estación y te llevan a ver pues el Guggenheim, luego te devuelven al tren, comes en el tren, por la tarde hay otra excursión, es decir, cada día el tren va parando en lugares emblemáticos, te van llevando a pie de lugares pues que fantásticos y vas sin prisa, es slow travel.
Qué bueno.
Total, ¿no?
Qué bueno, no lo sabía. Sí. Yo no sé si has hecho tú eso, Carmen, tengo que hacerlo.
No lo he hecho, pero lo conozco. Y toda la gente que lo ha hecho les ha entusiasmado. Y hay otro en Andalucía también.
Sí, el Al-Ándalus.
El Al-Ándalus, que también está fenomenal.
¿Y recorre las 8 provincias andaluzas?
Sí, correcto. Sí. Sale de Sevilla y vuelve a Sevilla. Es decir, es un viaje que circular, que vuelve al lugar de partida.
Qué bonito. Quería preguntarte por última vez sobre el Maharajas Express Train.
Sí.
Ese es súper apetecible, ¿eh? Mucho.
Sí, la verdad es que sí, va de Delhi a Bombay, estás también una semana. Es muy parecido al caso del Transcantábrico, es decir, te están esperando a pie de estación, en algunas estaciones incluso con alguna banda de música que acompaña a los viajeros, te llevan a ver lugares emblemáticos como el Taj Mahal. Es totalmente increíble también las comidas típicas de allá, que están muy bien. Bueno, yo lo recomiendo.
Y como y sobre un palacio, todo que, sobre todo como un palacio sobre ruedas.
Correcto, no, sí, sí, porque...
Las carreteras en India son espantosas, o sea, para hacer 200 kilómetros te puedes tirar 6 horas y en el tren pues es mucho más confortable.
Sí, no tiene nada que ver porque ha habido gente que me decía, no, yo he viajado en India por trenes de primera clase y segunda clase, pero aquello de no es lo mismo y tal, claro. Pero este tren no tiene nada que ver con primera clase o segunda clase. Es un tren restaurado de la época de los maharajás que tiene pues glamour, lujo y todo lo que se necesita. Bueno, es comparable con el Transcantábrico de aquí, es decir, son trenes de lujo.
Pues si queréis soñar, Trenes por el Mundo de Sergi Reboredo es vuestra oportunidad, claro. Y también de elegir unos trayectos u otros. Sergi, muchísimas gracias por estar en Fin de Semana de Viajes.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Y vamos al clan Pantoja, porque hay que ver, el drama en el clan Pantoja parece lejos, muy lejos de terminar.
¿Qué va? Esto es la historia interminable.
Es la historia interminable. Esto parece que no acaba.
Interminable y muy triste.
¿Qué ha pasado ahí con
pero
quién?
Yo antes de que empecéis, que no sé lo que vais a decir, pero yo creo que este país es una trituradora de famosos y de gente que les ha dado mucha gloria, porque la Pantoja, sea lo que sea, ha sido una gran cantante, una gran artista.
Sí, lo es.
Y por toda Latinoamérica la adoran y la están desprestigiando hasta en México, que es un sitio que la idolatran. Entonces, o sea, ya está bien. Esto en Francia no pasaría. Lo de este juicio ha sido vergonzoso.
Por ahí vamos a empezar. Tuya. Sí, ahora hablo yo. Por ahí vamos a empezar, justo, Carmen, porque el martes la tonadillera tuvo que acudir a los juzgados de Málaga para testificar por un posible delito de insolvencia punible. Las imágenes eran bastante duras, las de la entrada al juzgado, porque se la veía totalmente derrumbada, iba vestida toda de negro, llevaba unas gafas enormes de sol y con la mascarilla prácticamente no se le veía la cara. Bueno, lloró durante su declaración ante el juez, acudió del brazo de su hermano Agustín y tuvo que ser escoltada por varios guardias civiles hasta la puerta. Luego, tras su paso por los juzgados, tuvo que recibir asistencia médica en Cantora, porque bueno, debía tener mucha ansiedad. Bueno, fue una jornada muy difícil para todos, incluso para su hijo Kiko, cuya relación, como ya hemos dicho aquí alguna vez, no está, la relación con la cantante no está en su mejor momento.
Pues mira, mientras ella estaba sufriendo en ese momento tan duro, que además ha sido por una, vamos, no digo una tontería, pero no para la que han montado.
Por la casa, ¿no?, de mi gitana.
Sí, el hijo estaba, venga a poner fotos, feliz, con su mujer, con no sé qué, una falta de respeto. ¿Eso es de psicópata? Una falta de respeto. Sin embargo, su hija Isabel no. Isabel sí. Es, sin ser hija de sangre, es mucho mejor. Pero lo que os decía, con Lola Flores, ¿qué hicieron? Si yo creo que a la pobre Lola le salió el tumor en el pecho de la angustia, de la tristeza, de tener que vender su casa de María de Molina, que había sido el ahorro de toda su vida. Entonces, de verdad, un poco de respeto a las grandes de este país.
Sí.
No, lo que nos encanta es triturar. Yo estoy contigo. Yo no sé qué nos
pasa. Una trituradora.
Una incapacidad es que para ponerse en el lugar del otro. En el momento que te haces famoso, se impone la envidia nacional y a por ella.
Total, y a por ella, y que le pase de todo. Y que
sí,
bien,
y que sufra.
Y muchas veces después de muerto, ¿eh? Muchas veces después de muerto.
Ahora creo que van a organizar otro rifirrafe televisivo con Encarna Sánchez.
Una serie.
Un muerto que no se pueda defender. Ahí que vamos.
Van a hacer una serie, sí, señora.
Eso debería estar prohibido, ¿eh?
Bueno, pero
claro,
sí.
Ella no se puede defender. Y ella fue una grande de los, vamos, de las radios, que era buenísima. Luego tendría sus problemas, sus cosas, pero en la radio y a COPE, porque trabajó en COPE la última parte de su vida y en nuestro estudio.
No, la última parte no, toda la parte fundamental, desde que estuvo en la Radio Miramar, después volvió, hizo COPE grande.
Es que fue maravilloso.
La programación. Oye, sí, de esto de la Pantoja, ¿tenemos que contar algún extremo más?
Pues que hubo una, este jueves encima, vamos a decir que sumado a todo el tema del juzgado, se unió una noticia que saltaba este jueves. Una colaboradora de Sálvame revelaba que Isabel Pantoja podría estar dispuesta a desheredar a sus hijos, a Kiko Rivera y a Chabelita.
No me extraña.
Bueno, al chico sí, yo tengo un hijo así, desde luego, además tiene motivos, porque es muy difícil desheredar a un hijo, pero ella tiene motivos.
No, ya no, hoy en día no te creas que es tan difícil ya.
Ella habría alegado...
Ha cambiado la legislación, sí.
Luego se dijo que no, que esto no es así, pero bueno, lo que decía, lo que se escuchó el jueves era que ella habría alegado maltrato psicológico y en el caso de su hijo injurias graves, continuadas y con publicidad. Ahora, pues sí. Ahora se dice que no, que eso no es así, bueno, en fin, que está ahora la cosa muy fea alrededor de esta familia.
Y Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina vuelven a ser noticia.
Y es que hay informaciones que señalan que el que fuera duque de Palma habría viajado a Ginebra hace unos días para reencontrarse con la infanta Cristina, que sabéis que vive allí, en Ginebra, con su hija Irene. Bueno, también es una información que decían que salió de Sálvame. Urdangarín y doña Cristina se habrían reunido en la ciudad suiza y dicen que varios testigos habrían visto al exmatrimonio paseando cogidos de la mano.
¿Qué me dice?
Ahí queda eso. Como no podía ser de otra manera.
No, tampoco pasa nada, ¿no?
Hombre, ya, pero es verdad que chocaría después del para arriba, para abajo que nos tienen cada semana con una cosa. La cosa es que la prensa, pues, ¿a quién acudió? A Pablo Urdangarín, el segundo hijo del matrimonio, el jugador de balonmano,
portavoz de la familia.
Eso es, que, bueno, evitó desmentir, evitó confirmar y vino a decir: yo prefiero no hablar de ese tema personal, muchas gracias.
Pero yo entiendo que Urdangarín pueda ir a Suiza a ver a su mujer, a su ex. No, sigue siendo.
No, siguen estando casados.
Y a su hija, y tendrán mil cosas que solucionar y hablar si se separan. Pero
ahora
de
que
ahí
se pase
a que vayan
de la mano,
de la manita,
eso dicen.
No me lo creo.
Eso no. Desde luego, vete a saber, ¿no? Pero bueno,
vamos,
eso es
no
lo
me
que...
lo creo, me parece raro, ¿no? Me sería muy raro por parte de los dos.
Efectivamente.
Y la que tiene un gran mérito es doña Sofía, que ha donado 30.000 euros para ayudar a los refugiados ucranianos. Ojo.
Casi nada. Lo ha hecho, bueno, una muestra más de la solidaridad de la monarca. La reina emérita también se ha ofrecido, además, para echar una mano a todas esas personas que llegan de Ucrania. Y no es la única monarca que ha echado una mano, ¿no? Que está colaborando en la complicada situación que se está viviendo. Por ejemplo, los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima han cedido uno de los castillos que tienen para acoger ahí a familias ucranianas que lleguen. Es el castillo de Het Oudeloo. No sé si lo he dicho bien, seguramente no.
Seguramente
y con
no.
Mucha envidia quería comentar que Tamara Falcó, que por cierto viene aquí a la programación de COPE, lo he oído antes en uno de los anuncios, vuelve a encontrarse con el Papa Francisco, por segunda vez,
porque la primera fue en 2019. La marquesa de Griñón ha estado estos días en Roma y se la ha visto acudir a la catequesis semanal del Papa, lo cuenta ABC.
Perdona, es que está rodando una serie, un biotip, y entonces... ha ido, quería grabar en el Vaticano y tal, pero no la han dejado. Y la lleva al Papa la Virgen de la Alegría, que
es
una Virgen que la tengo yo también.
Eso es.
Pero dicen, yo no sé si la verdad, que el Papa no la trató con suficiente cariño y como que dijo, bueno, vale, que se vaya ya.
Bueno,
no sé si será cierto.
Lo que dicen es que ella, pues el Papa estaba sentado porque tiene una lesión, entonces le recomienda estar sentado. Ella se arrodilló, él le dijo que no, que se alzara. Ella no le entendió al principio, el Papa le dijo, por favor, que se pusiera de pie. Pero bueno, ella, como estuvo muy sonriente todo el rato, cuenta ABC, pues el Papa también la sonrió, bendijo la imagen que llevaba en brazos y como era un regalo, Tamara le dijo, es un regalo para usted. Y él dijo, muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues...
Y le llevaba también una joya de las que promociona ella.
Eso no lo sabía.
Con una bolsita, eso por lo visto hizo así con la mano el Papa, como diciendo, no. Regalos de ese tipo no quiero.
Qué detalle.
No se lo aceptó.
Fíjate.
No. Bueno, se la cogió una persona que que estaba allí, que es la claro. misma a la que le entregó la Virgen de la Alegría, le entregó el paquetito con el regalo.
Eso no lo vi, mira,
no
eso no lo vimos.
Lo que...
Bueno, sí. bueno. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos míos, que llegan las noticias. Me lo he pasado en grande, como siempre, en la hora del glamour. Qué Carmen bien. Romana, muchísimas gracias.
A ti.
Vale. Un abrazo. Nos vamos a la siguiente hora. No os mováis porque todavía tenemos una hora trepidante de programa.